Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento cómo evoluciona el coronavirus en España, los cambios en el gobierno o los últimos problemas de Podemos con la justicia. Pero antes, me detengo en lo que está pasando en Cuba. Estamos ante una revuelta histórica contra la dictadura castrista, de las más seguidas de las últimas décadas. Yo te aseguro que no recuerdo nada igual desde aquella crisis de los balseros en el año 94. Las protestas, miles y miles de personas en las calles, se han disuelto con intervenciones policiales, violenta intervención policial, por cierto, tal y como denuncia la ciudadanía y como hemos visto en vídeos que se comparten por las redes sociales, lo poco que llega porque han cortado internet. Hay centenares de detenidos, hay muertos, pero no sabemos la cifra. ¿Por qué se está produciendo ahora estas protestas? ¿Qué exige el pueblo cubano? Nos lo contaba en esta linterna Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación.
Ha sido un proceso acumulativo de injusticia, de falta de respuesta ante las necesidades básicas de este pueblo, que se han acrecentado en los últimos tiempos por un régimen enquistado en el poder, obcecado por el poder, que solo atina a reprimir.
Escasez de alimentos, de medicamentos, agravados por el avance de la pandemia. Y menos mal que existe internet y nos llegan imágenes de aquella manera de lo que pasa. Eso sí, no nos llega mucho porque los cortes en la señal están siendo constantes. Lo peor de todo es que las cosas no pintan bien si atendemos a las declaraciones del presidente Díaz-Canel. Ayer dijo que están dispuestos a todo y que van a combatir en las calles. Convocó a su gente para que salgan a responder a los manifestantes y hoy ha dicho esto.
Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo, nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos. Y el pueblo apoyó, o sea que el pueblo está consciente de eso. Pero además nosotros no hemos ya alentado a nadie desde las posiciones de fuerza, desde las posiciones violentas. El pueblo fue a discutir, fue a argumentar. Lo que pasa es que enfrentaron al pueblo con violencia. Y el pueblo se defiende, y el pueblo defiende sus derechos.
Ante esa situación se espera la respuesta de la comunidad internacional. Los cubanos piden a gritos la ayuda de los demás países. Ya se están manifestando varios organismos. La ONU pide respeto a la libertad de expresión y de asamblea de los ciudadanos. Sigue con atención el desarrollo de las protestas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que las concentraciones son una llamada a la libertad y pide el respeto al derecho a la protesta pacífica. Y Mr. Pesk, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, insta a las autoridades cubanas a permitir las manifestaciones pacíficas. Dice que escucha a los ciudadanos. Bueno, de hecho, también desde España tendrían que escuchar a los ciudadanos cubanos. Va siendo hora de que desde el gobierno alguien diga algo. No solo por lo que Cuba representa para nosotros, también por su influencia en América. Nicaragua, Bolivia, Perú, Venezuela. Casualmente, o no tan casualmente, esta tarde en Venezuela un grupo de encapuchados sin identificar, militares o paramilitares, han entrado en casa de Juan Guaidó para detenerle.
No pudieron, no tuvieron la oportunidad porque estábamos en el vehículo de seguridad, pero al chofer lo bajaron a golpes, lo amarraron, lo golpearon para sacarlo del vehículo. Accionaron un explosivo dentro del sótano, una cosa muy delicada, en el sótano de un edificio, sin saber las consecuencias o si el carro era de seguridad o no. Si el carro no es de seguridad, nos pueden matar. Esto lo hemos vivido muchas veces. Y por eso digo claramente que no nos vamos a amedrentar de ninguna manera.
Otros encapuchados se han llevado al opositor Freddy Guevara mientras conducía por una autopista. Lo dicho, seguiremos con atención lo que está pasando en Cuba y en América. Aunque nos separen más de 7.000 kilómetros, nuestros lazos con ese pueblo cubano y con Venezuela van mucho más allá de la distancia.
Expósito.
La linterna.
En lo político, la semana comienza con el estreno del nuevo gobierno de Sánchez tras los cambios anunciados este fin de semana. Cambios en las carteras del PSOE solo. Hoy tocaba prometer los cargos ante el rey y recoger las nuevas carteras. Para algunos, sin embargo, ha sido un último día en el Ejecutivo complicadito. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las tomas de posesión y relevos han estado cargados de recados. Como nuevo titular de presidencia, Félix Bolaños ha dejado un nítido mensaje sobre su llegada que, a posteriori, según ha buscado aclarar, no iba dirigido al ex jefe de gabinete Iván Redondo.
Las veces que me he alegrado de no ser ministro. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
Eso ha ocurrido en la Moncloa en un traspaso de manos de Carmen Calvo, que tras perder la batalla feminista ante Irene Montero, se ha reivindicado como voz de muchas mujeres.
Me he sentido la voz de mucha gente y particularmente de muchas mujeres.
En política territorial, entre tanto, Miquel Iceta ha dejado plasmado su desconcierto.
Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro.
La despedida de José Luis Ábalos ha resultado llamativa ante la ausencia de agradecimientos a Sánchez. Tras abandonar también la Secretaría de Organización, las riendas del PSOE han sido ya asumidas por Adriana Lastra a la espera de una renovación profunda en el Congreso Federal.
Como decía, los cambios de Sánchez no afectan a los ministros de Podemos. El Partido Morado es noticia hoy porque el juez ha decidido imputar a su tesorero y su gerente por el llamado caso Niñera. ¿Te acuerdas? El supuesto uso de una asesora del Ministerio de Igualdad para cuidar de los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Patricia Rossetti.
Estaba previsto que el tesorero y la gerente de Podemos, Daniel de Frutos y Rocío Val, acudieran el 19 de julio a declarar ante el juez en calidad de testigos. Pero el magistrado José María Escribano cambia esa condición. Considera que es más beneficioso para ellos que lo hagan como investigados, que vayan con su abogado. Tendrán que responder sobre los pagos realizados a la supuesta niñera y ahora asesora de Irene Montero. Lo harán días después de que lo haga la propia Teresa Arévalo, que declarará también como investigada el próximo miércoles. El magistrado toma la decisión con el apoyo de la Fiscalía. Sin embargo, se niega, al igual que el Ministerio Público, a citar como investigado a Pablo Iglesias, aunque como padre se haya beneficiado del trabajo de la niñera. No hay indicios que indiquen su participación en ningún hecho delictivo. Se trata de saber si Irene Montero utilizó a una empleada de Podemos como cuidadora de su hija en la campaña electoral de 2019.
En cuanto al coronavirus, la incidencia sigue repuntando y está en 368 casos de media. A pesar de que hoy dos comunidades no han actualizado los datos, o sea que serán más. Según Fernando Simón, el ritmo de crecimiento se está frenando, aunque esta ola seguirá subiendo.
Podríamos estar ya reduciendo la velocidad en el crecimiento que estábamos observando la semana pasada. La previsión para los próximos días es que esto siga ascendiendo y es muy probable que en un par de días estemos claramente por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes.
Mientras, las comunidades autónomas buscan cómo luchar contra esta quinta ola. El gobierno de Aragón ha recurrido el auto judicial que ha tumbado las restricciones de horarios en la hostelería, que entraron en vigor el viernes. En Valencia, se ha logrado el aval de los tribunales para aplicar el toque de queda en una treintena de poblaciones, algo que no se descarta en Cataluña, que esta tarde ha anunciado el cierre de cualquier actividad a partir de las 12:30 de la noche. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La explosión de contagios y la situación que empieza a haber ya en los hospitales ha obligado a dar un paso atrás. A la espera del aval judicial, el gobierno quiere cerrar cualquier actividad a las 12:30 de la noche y volver a limitar las reuniones sociales a 10 personas. Para evitar que la fiesta continúe en la calle, se pide a los ayuntamientos que precinten playas, parques y plazas. Patricia Playa es la portavoz del gobierno.
Para evitar esto, que la gente, una vez haya finalizado la actividad reglada, la que se cierra a las 12:30, no se concentre y hagan botellones o demás actividades en la vía pública.
El consejero de Salud reconoce que nunca pensó que hubiera una explosión de contagios como esta y vaticina varias semanas más con una incidencia alta. Ya hay más de 1.000 ingresados y uno de cada cuatro que acaba en la UCI tiene menos de 40 años. De momento se descarta el toque de queda, pero se va a estudiar el aval judicial en la Comunidad Valenciana por si hubiera que pedirlo más adelante.
También nuestros vecinos franceses toman nuevas medidas contra el coronavirus, restricciones que afectan a la hostelería o al ocio, pero también será obligatorio la vacunación para los sanitarios. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Golpe encima de la mesa del presidente francés en un mensaje televisado a la Nación con la Torre Eiffel de fondo y la Marsellesa como tema introductorio, ha anunciado que la vacunación será obligatoria a partir de ahora en el país para aquellas personas que trabajan fundamentalmente en el sector sanitario o que tienen contacto permanente con la gente. Un sector que, a diferencia del resto de Europa, todavía no está vacunado en su mayoría. Tienen que hacerlo ya, por responsabilidad, ha dicho. Los controles y las sanciones por no hacerlo llegarán a partir del mes de septiembre. Hago un llamamiento solemne a todos aquellos ciudadanos que no están vacunados, ha dicho Emmanuel Macron. Se tienen que vacunar a partir de ahora. Más medidas en Francia. Importante, el certificado de vacunación. Es decir, tener la pauta completa o un test negativo reciente va a ser fundamental para poder acceder a espectáculos multitudinarios, teatros, cines e incluso bares y restaurantes. Una serie de medidas anunciadas por Macron para luchar contra la variante Delta, que supone la mayoría de los contagios. En estos momentos, el 53% de la población francesa tiene al menos una dosis de la vacuna y el 40% la pauta completa.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz y con Ignacio Camacho, perdón.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Maite Alcaraz y con Ignacio Camacho. Hola Maite, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Pues yo os leo una noticia de última hora que me acaban de pasar, lo leo en ABC, sección internacional. La corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, detenida tras informar de las protestas. La periodista salió de su casa para una gestión personal cuando fue interceptada por unos policías, según confirmó el escritor Ángel Santi Esteban. Al parecer, horas antes había cubierto para ABC las protestas en Cuba, en La Habana, a última hora del domingo. Le bloquearon el WhatsApp, le bloquearon Internet, como a prácticamente toda la población. Bueno, pues, en principio hoy ha sido detenida. Estaremos atentos, pero madre mía de mi vida.
No es la única, creo que también un corresponsal de Associated Press y algunos.
El fotógrafo, sí, también. Sí.
Imagínate lo que tiene que ser aquello. Mm. Oye, hablaba antes con Cerveto, buen amigo de los tres, y me decía que él jamás, y mira que se conoce el país y aquel de la zona del mundo, jamás había visto algo así. Ignacio.
Sí, hay un precedente que es el llamado maleconazo del 94.
Sí, pero no vale.
No vale.
Y los echaron al mar.
Efectivamente. Sí. Además, pero sí tenía un poco la misma motivación, ¿eh? Era un poco era una protesta en demanda de apertura, de libertad y de comida, también hay que decirlo, porque era en plena crisis del periodo especial. Esto, efectivamente, además, no sé si habéis visto las imágenes. No es un movimiento agresivo, la gente está festiva, tienen un aire festivo, por lo menos tenían, supongo que cuando ha empezado la represión habrá sido todo un poco más convulso. Y no solo les han echado encima las fuerzas de seguridad, sino que a una llamada del presidente Díaz-Canel le han echado encima a los CDR y a las brigadas vecinales comunistas.
Sí, sí.
Que curiosamente, expresamente llamadas por Díaz-Canel, sí, sí, en una locución televisiva.
Lo de los CDR en los portales de La Habana Vieja llama la atención hasta las siglas, sí.
Hombre. Sí, sí. Es que, fíjate, el presidente del país llamando a la violencia, a las calles, a que se defienda la revolución con violencia, ¿no? Exacto.
Mira, si me permitís, perdona Maite, escuchamos a Díaz-Canel y te doy la palabra, sí, automáticamente. Sí. El presidente de Cuba.
No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria.
Jope, Maite.
Bueno, claro, es que Díaz-Canel es buen heredero, ¿no?, de los Castro y sobre todo de Fidel, que decía aquello de que dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que controla un poco peor lo que son las calles, ¿no? Porque decíais efectivamente que ha sorprendido a todo el mundo. Yo creo que al propio Díaz-Canel también le ha sorprendido, ¿no? Porque es un régimen que está construido para cerrar la boca a la oposición y reprimir cualquier atisbo de oposición en las calles, ¿no? Y esto yo creo que le ha venido grande, que no se esperaba que evidentemente la ciudadanía, el pueblo cubano, tiene un límite también, ¿no? Y probablemente la crisis sanitaria, el desabastecimiento, la ruina en la que viven los cubanos, pues ha hecho explotar. Y esto, Díaz-Canel sabe que empieza de una manera manera, pero no sabe cómo acaba, ¿no? Y por eso se le ve muy nervioso, evidentemente, apresando a la corresponsal en Cuba, al fotógrafo de APRE, y además es que el propio Díaz-Canel tiene una especial obsesión con el periodismo libre, ¿no? Allí Reporteros Sin Fronteras lo tiene ya denunciado porque tiene una galería de acoso a muchos periodistas que intentan hacer allí su trabajo, fundamentalmente corresponsales de países occidentales, ¿no? Con lo cual, yo no sé cómo acabará esto, pero nos ofrece una luz de esperanza, ¿no? De que la gente, al final, si ya no puede más, ni revolución ni gaitas, ¿no? La gente lo que quiere es comer y libertad, ¿no? Y esta revolución cubana los tiene absolutamente oprimidos y muertos de hambre.
Yo no sé si me voy a adelantar, Ángel, algún asunto que tienes planteado.
Depende, dime por dónde vas.
Pero yo estoy un poco, bueno, no, desgraciadamente no sorprendido, pero sí disgustado, porque si hay algo, si hay algún país
ya,
que
la falta de reacción.
Claro, que tiene un ascendiente político y emocional y moral sobre Cuba, es España. Y yo no es que no vea al gobierno comprometido, es que no lo veo concernido. Incluso, además, la Unión Europea, España tiene una influencia determinante en la política exterior de la Unión Europea porque la dirige, en teoría, Josep Borrell. Y me ha parecido también tímida la respuesta. Decente, ha dicho que bueno, que permitan las manifestaciones y tal, pero el compromiso de la Unión Europea es esencial. Porque ya hemos oído la retórica habitual de Díaz-Canel, ¿no? Los mercenarios, los estadounidenses, los americanos, estos son todos mercenarios americanos. La pobre gente que estaba allí en Calzona, en la calle, son mercenarios latinos, son mercenarios norteamericanos, en fin. Esto, y hombre... Este apoyo es muy importante, es muy importante. No digo que sea decisivo, porque desgraciadamente el régimen tiene todavía recursos de supervivencia, pero es muy importante.
Tenemos de última hora una reacción muy concreta. Joe Biden.
El pueblo cubano, decía Biden, demanda libertad frente a un régimen autoritario. Nunca habíamos visto protestas como estas. Estados Unidos está con el pueblo de Cuba y hace un llamamiento al gobierno cubano para que se abstenga de utilizar la violencia para silenciar la voz del pueblo de Cuba.
Yo, fíjate, aparte de las reacciones por parte de Estados Unidos es lógica y por parte de la Unión Europea es timorata y por parte de España... No hay reacción.
Inexistente.
Sí. Yo me fijo...
El ministro acaba de tomar posesión.
Sí, bueno, aunque casi... En fin. Digo que me preocupa o me llama la... Quiero estar muy atento a las reacciones. Lo que estamos sabiendo que ha pasado hoy en Caracas. La casi detención a tiros de Guaidó. La detención de otro opositor. Cuidado con la influencia de Cuba, que es quien manda en Venezuela.
Es que hay vasos comunicantes.
Etcétera, etcétera.
Sin duda, claro, sin duda. Y este gobierno ya se ha hecho especialista, además, en ponerse de perfil, ¿no? Quiero decir que no es la primera
España?
Vez. Hombre, nuestro gobierno está acostumbrado en este asunto, desde que se conformó este gobierno llamado de coalición, en ponerse de perfil respecto a Venezuela, por encima del grito del pueblo venezolano, y ahora lo hace también con Cuba. Es verdad que el ministro está recién tomado posesión, pero hay portavoces en el gobierno que, como poco, gente que además está todo el día tuiteando, ¿no? Y ya no voy a hablar de Podemos, pero hablo del gobierno, de la parte socialista del gobierno, que podía haber hecho algún tipo de reacción, ¿no? Ante lo que está pasando, que además parece que va a ir creciendo, ¿no? Pero evidentemente se sienten bien en esa postura, bueno, ¿no? De mirar de reojo solamente y no pronunciarse, ¿no? Como si no fuera con ellos.
El gobierno, efectivamente, está como tú dices, pero uno de los partidos del gobierno, concretamente el comunista, que forma parte de Podemos, y Enrique Santiago y todos sus líderes, se han lanzado abiertamente a apoyar al régimen sin fisuras.
Bueno, y como lo ha hecho Alberto Garzón en otras ocasiones, efectivamente.
Como aquí el líder de Podemos, bueno, de Adelante Andalucía, en Tony Valero, sí, pero además con la misma retórica de Díaz-Canel, mercenarios americanos y tal, el pueblo cubano, ejemplo en salud y educación.
A todos estos les ponía
la mitología revolucionaria.
Mira, a todos estos les ponía yo, Camacho, una semana.
Una semanita.
Viviendo como un cubano de verdad en el barrio de la Víbora.
No,
pero,
claro,
pues, sí, tal cual. O sea, pero tú,
claro,
mañana,
pero es que
ponte allí.
Han ido allí de huésped de a todo tren del régimen.
Claro, y es que además es muy cómodo, ¿no? Tuitear o secundar esas proclamas trasnochadas cuando se vive efectivamente en un país con libertades, con la nevera llena, con sueldo público la mayor parte de los casos, con chofer, en fin, en ministerios. Eso es lo más cómodo. Evidentemente están cabalgando, como decía Pablo Iglesias, sobre sus contradicciones. Pero en esto hay algo más, ¿no? Porque lo señalabais vosotros, es que al final España, de España depende, ¿no?, la reacción de la Unión Europea y tiene que marcar el camino. Y la verdad es que ha sido absolutamente decepcionante desde que tomó posesión este gobierno hace 3 años, porque en nada se ha puesto del lado de los pueblos que están sojuzgados por este tipo de dictaduras, ¿no? Que son las únicas, por cierto, que se mantienen en el mundo, las comunistas, las de izquierda, porque se habla mucho toda esa retórica de las dictaduras como si todas fueran de derechas, y las únicas que se mantienen por el momento y que están empobreciendo a sus ciudadanos y encarcelando a sus opositores son las dictaduras comunistas que apoya parte del gobierno.
Qué poco progresista y reformista eres.
Eso sí que es verdad, sobre todo reformista.
Es que es la vieja fascinación esta, la mitología revolucionaria que tiene todavía seducida 50, 60 años después a la progresía, desde luego española, pero no solo española, también europea, ¿eh? Esto incluso francesa y tal, ¿no? Cuba es un mito que se resisten a aceptar destruido, supuesto que alguna vez fuera realmente un éxito revolucionario, la represión y el fusilamiento.
Cambiamos de tercio. Atentos a lo que pase en Cuba, atentos a lo que puede estar pasando como consecuencia en Venezuela. Tema coronavirus, y dedicamos la última media horita de la tertulia al nuevo gobierno, Maite e Ignacio. Escuchamos a Fernando Simón.
Sí que creo que estamos ya en esa fase de llegar al pico, pero no le puedo decir exactamente la fecha. Yo creo que no podemos escudarnos en la variante. Estamos haciendo cosas que probablemente son de alto riesgo y que independientemente de que fuera esta u otra variante, significarían un incremento de la transmisión.
Por cierto, cambios en el gobierno y ahí Fernando Simón con sus éxitos y subordinadas.
Sí, sí, sí.
Intocable. Medidas.
El pico. Hemos vuelto al pico de la curva.
Hay que echarse a temblar.
El pico de la curva.
Al pico de oro hemos vuelto. En la Comunidad Valenciana, la consejera de Sanidad, Ana Barceló.
Estamos muy satisfechos por la autorización que ha emitido hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, porque sabemos que se ha alineado también contra el virus y con esta decisión nos va a permitir a un mayor control de los contagios y, por tanto, una mayor protección de la salud de los valencianos y valencianas.
¿Cómo veis la situación? ¿Las vacunas, los jóvenes, el verano ya aquí y esos porcentajes? Maite.
Yo creo que fue precipitado y es verdad que a lo mejor pues por ejemplo las medidas como retirar la mascarilla en la calle. Ahora hablas con los médicos y casi todos dicen que no era necesario. Bien, es verdad que los ciudadanos, la mayor parte no se lo quitan, ¿no? Porque en esto yo creo que son más prudentes que el propio gobierno, ¿no? Hoy asistíamos de nuevo a todo este lío de la cogobernanza y de la necesidad de que los tribunales superiores de justicia den permiso a los gobiernos regionales para tomar decisiones. Por un lado, Aragón ha tumbado las medidas restrictivas de hostelería. Sin embargo, con la Comunidad Valenciana sí se ha apoyado el toque de queda. En fin, esto es el codesastre, ¿no? Es que es el codesastre, ¿no? Que tengan que estar las comunidades autónomas llamando a la puerta de la justicia para intentar atajar lo que al final se ha hecho mal y se ha hecho con precipitación, ¿no? Al final todo el mundo mira a los jóvenes y yo creo que esto es una reflexión más general que hay que hacer porque evidentemente los jóvenes han podido salir en tromba, no tomar las medidas, pero creo que para eso hay unas autoridades, tanto sanitarias como políticas, que deberían haberlo controlado, ¿no? Hoy a mí un médico me decía una cosa que me ha llamado la atención. Me decía, es que al final los jóvenes, evidentemente, la mayor parte no van a fallecer, aunque estén contagiados. Hay muchas personas vacunadas, ya caminamos hacia la inmunidad de grupo. Pero el problema es la transmisión. Aunque parezca una tontería, la transmisión es muy importante porque eso puede favorecer que el virus mute. Y si muta, puede ir a un virus mucho con más patógenos, más agresivo. Es que esa es la clave, porque claro, cuando te dicen no, es que ya la no es tan importante la incidencia y todo eso, sino que ya las, bueno, pues todavía no se ha colapsado, desde luego, las urgencias y ni siquiera los hospitales, ¿no? Sí, pero es que al final, si hay este nivel de transmisión, se puede convertir en algo más serio, ¿no? Igual que ha habido varias mutaciones hasta ahora, puede haber otra todavía más virulenta, a la que no puede hacer frente, por ejemplo, las vacunas que nos están inoculando, con lo cual yo creo que es muy serio e insisto que se echaron las campanas al vuelo muy pronto. Entre otros, lo responsable, entiendo que está el señor Simón, que hoy volvía a hablar de los picos y nos volvía a retrotraer a épocas pasadas, pues este señor Simón podía haber puesto también el grito en el cielo y haber dicho que eso era demasiado rápido, ¿no?
Y fastidiarle al jefe lo del ciclo de economía y todo eso allá aplaudiendo.
Eso también es verdad. Pedro, bien.
Camacho.
Vamos a ver, el presidente, el sábado, cuando presentó el nuevo gobierno, dijo varias veces, dejar atrás la pandemia. Esa fue la frase. Esta mañana aquí en la COPE, la ha repetido varias veces también la ministra de Turismo e Industria.
Sí, argumentario, vamos.
Dejar atrás la pandemia. Bueno, para dejar atrás la pandemia hay que correr mucho, porque la pandemia te persigue. Y corre más. Y esto, como dice Maite, se puede complicar. Yo no digo que se está complicando todavía en unos niveles de impacto aceptables, porque es verdad que la vacunación ha blindado a mucha gente y sobre todo porque la altísima tasa de contagio que en la población más joven está en niveles similares o incluso superiores a las etapas más duras de las primeras oleadas, pero es verdad que su impacto asistencial hospitalario de momento es bajo porque la vacuna efectivamente está protegiendo a mucha gente. Pero claro, hablaba Maite de lo de las variantes. Es que claro, las variantes surgen por el contagio, por la multiplicación del contagio. Y nadie nos dice, nadie nos asegura que del crecimiento continuo y del contacto de unos enfermos con otros, de unos infectados con otros, no puedan surgir nuevas variantes. Este es el problema, que vamos más deprisa en el contagio y en el surgimiento de variantes que en la propia administración de las vacunas, no digamos ya en la adaptación bioquímica de las vacunas. Entonces, hombre, a mí me parece que la situación, sin ser dramática, es inquietante. Y que hay que tomar medidas. Y son medidas antipáticas, porque es que el virus no se combate más que con medidas antipáticas. Entiendo a quienes dicen que se puede estar exagerando, que el impacto sobre la temporada turística es injusto, en el sentido de que la alarma es mayor de la realidad asistencial, sí, pero de la realidad del contagio, no. Entonces, claro, lo que estamos en riesgo es de que de repente esta realidad del contagio impacte de nuevo sobre la asistencia, sobre los hospitales y sobre, en una palabra, sobre los enfermos, sobre la gravedad de los enfermos. Ahora mismo el paciente medio de UCI tiene 47, 48 años. Por lo general sale. Antes no salía la mitad o más de la mitad. Por lo general sale. Y por lo general, la inmensa mayoría de los que ingresan no llegan a UCI. Están unos días y con la oxigenoterapia normal se van a la calle. Pero, bueno, sí, ¿esto es soportable? Sí, razonablemente soportable en este intento de ajuste, de acordeón entre el turismo, la economía y la salud. Pero cuidado que se puede desbocar. Entonces ya no va a haber turismo. Y cuidado que el día 19 viene los británicos en masa. No sé si visteis ayer el estadio de Wembley.
Las afueras ni te cuento.
Claro, pues esos vienen para acá en tromba el día 19, porque Johnson los libera. Entonces, bueno, cuidado con el verano. Cuidado con el verano, que podemos tener un septiembre y octubre amargos.
Dejadme dos minutos y hablamos del gobierno. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra, y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado: ¡viva la vida y viva la radio!
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder? Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Ignacio Camacho, Maite Alcaraz. Si tuvierais que titular vuestro artículo de opinión, que ya lo has hecho, Camacho, ya lo sé, pero otro más extendido, el día después, ¿cómo titulas lo de mañana? ¿Tú este del agua, la raya?
No, el de mañana se llama Rancho Aparte porque va de los ministros de Podemos.
Bueno,
Intocables, los intocables, los empotrados, comunistas en el gobierno, que demuestra que Sánchez solo tiene un gobierno de mediado, en el que hay una parte en la que no tiene. Sí. Esa exhibición de poder que presumen los trompeteros, pues llega hasta la pared de Podemos,
¿no? Yo antes decía, decía sí. En la editorial, perdón por la autocita, decía en la editorial: remodelación del gobierno tal, Ione Belarra, Garzón y Castells siguen siendo ministros, sí. Te lo juro.
Sí, claro, es que son los más inútiles. Es decir, el ranking de incompetentes está disputado, pero el de inútiles lo tienen ellos sin lugar a dudas, ¿no? Pero por donde tú vas, me parece que es por un poco los acontecimientos de hoy, esta especie de las quejas y pullas de la, de la toma de posesión, pues yo lo titularía supurar de heridas y ajuste de cuentas.
Bueno, ajuste de cuentas lo justo, ¿no? Pellizquito.
Bueno, pellizquito de monja, sí, pellizquito de monja.
Maite.
Sí, porque además las tomas de posesión normalmente suelen ser muy, muy aburridas, ¿no? Muy protocolarias, donde todo el mundo pues mira al futuro y se abraza con la persona que le traspasa los poderes. Pero sí, hoy hemos escuchado y sobre todo hemos visto determinadas caras más crispadas, ¿no? Como por ejemplo la de José Luis Ábalos, ¿no? Que ni siquiera ha citado al presidente, una persona que ha sido destronada contra su voluntad y además yo creo que mereciéndoselo, pero me temo mucho que Sánchez, los nombramientos y los cambios que ha hecho no son tanto porque se lo merecieran las personas que entraban o las que salían, sino por su propia supervivencia.
Pero ¿no penséis que en el caso de Ábalos hay algo que no sabemos? ¿O mucho?
¿O que sospechamos?
Sí, no sé, no lo sé.
Sí, lo que
es normal que deje hasta el partido.
Sí, bueno, una cosa venía con la otra, ¿no? Si le apartaba del gobierno no se podía quedar de secretario de organización, hubiera sido una anomalía otra más, ¿no? O sea, bueno, este gobierno ha hecho muchas cosas que no se habían hecho hasta el momento, ¿no? Pero sí, pero yo es que al final todo el mundo piensa, bueno, pues en el desastre del Seagate y todo lo demás, pero claro, cuando tú tiras por la borda a un colaborador que evidentemente ha tenido un comportamiento absolutamente deleznable como responsable público, el responsable de verdad es quien le mueve del cargo, que es el presidente Sánchez, no es solo Ábalos, ¿no? Como ha ocurrido con Carmen Calvo, como ha ocurrido con Iván Redondo, el Rasputín estaba ahí porque él lo colocó. A mí me decía hoy un cargo socialista, decía, es que esta remodelación la empezó a hacer Sánchez el 4 de mayo.
Sí.
La noche del 4 de mayo. Sí, ahí comenzó
a meditarla, sí.
A darse
sí.
cuenta. Se puso ante el espejo, claro, se puso ante el espejo y ya el espejo no le dijo aquello de eres el más bello, ¿no? Del reino de España. Le dijo que había otra persona más bella que era Isabel Díaz Ayuso, porque esa campaña electoral se dilucidó entre Isabel Díaz Ayuso y no Ángel Gabilondo ni Pablo Iglesias, sino Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.
Sí, Pedro Sánchez
y fue el que cayó, exacto.
Claro, ese fue el momento en el que a Iván Redondo se le acabó la magia. Ya en Cataluña había, porque sí, lo vendieron como un éxito y tal, pero ahí ya se quedó fuera, y no pudo gobernar. Pero ahí fue donde ya el truco, ya dijo, el mago se quedó sin truco, le dieron una paliza sin paliativos, cuando además él asumió directamente la campaña, ¿no? Yo creo que también que, por ejemplo, el ridículo de Biden, por supuesto, sobre González Laya ha
sí,
sido
pero el de Biden, el de Biden también no es de González Laya el ridículo,
No, por eso digo que es obvio que también González Laya tenía un coste ahí que pagar, pero fue Redondo el que vendió aquello como la gran cumbre planetaria, es decir, a Redondo se le había acabado el entre comillas el estado de gracia. Eso es evidente.
Bueno, lo curioso de Redondo es el autodesmentido, porque hace 15 días, con un tono chulo absolutamente insolente, cuando le dijo al diputado del PP que sepa que le podemos estar monitorizando tal, ese mismo día dijo lo del barranco, que me tiro detrás, y ayer escribe una nota, que parecía que le había escrito un tío de primero de BUP, una nota, de primero de BUP escribe mejor, diciendo algo así como: hay que saber parar. Un momento, pero si el precipicio... No te puedes parar según te estás cayendo.
Eso es.
¿No?
Sí, estabas en pleno barranco, ¿no? Estabas
claro.
En pleno barranco. Pero, vamos a ver, es que además esta es... son resortes muy clásicos de poder. Primero, te cargas a los que han hecho todo lo que tú le has mandado. Pues claro, parece, es que lo de, por ejemplo, de Julián Campo clama al cielo, quiero decirte.
Juan Carlos.
Perdón, Juan, es que estoy empeñado siempre.
Sí, esta mañana le ha llamado José Ignacio.
Eso, por el antiguo ministro
de Agricultura, ¿no?
De Obras Públicas, que fue con Felipe González.
Exacto.
Juan Carlos Campo. Lo de Juan Carlos Campo es que clama al cielo, porque es que, claro, parece que los indultos los ha hecho él. Él y el rey, ¿no? Que los firma. Entonces, claro, Juan Carlos Campo es un juez y al fin y al cabo, pues cuando habla con la gente con el Poder Judicial y con el Supremo y tal, pues tiene un respeto. Yo digo, oiga, es que usted no ha sido capaz de sujetar a los jueces, meterlos en cintura. ¡Hala! Venga, fuera. Esto siempre, acordaros de Gallardón, que lo echó Rajoy por hacer la ley del aborto, la contrarreforma al aborto que le había pedido. Acordaros de Jesús Caldera, que lo echó Zapatero por hacer la ley de inmigración que él le había pedido. Entonces, bueno, entonces, venga, salomónicamente, como están enfrentados entre Calvo y Redondo y tal, todos para afuera. Y Ábalos. Ábalos huele a chamusquina.
Sí, totalmente.
Claramente.
Yo algo
porque
que no sabemos.
Los escándalos económicos que pueden saltarle a este gobierno en los tribunales él está metido en todo. Yo no digo que sea culpable de nada, ¿eh? Digo que le salpican políticamente a él todos. De él sí, el Plus Ultra, la compra de material, los momentos críticos de la pandemia, de material de protección sanitaria, etcétera, etcétera. Y va a ser muy importante saber si conserva el aforamiento parlamentario o si lo desembarcan en alguna empresa pública, que tampoco es imposible, ¿eh?
No, teniendo en cuenta dónde puso el acoldo, consejero de Renfe, ¿qué haces tú? Este sabe de Renfe, del cercanía, lo que yo.
Bueno, pero efectivamente, el cese de Calvo, Ábalos y Campo son las tres claves del gobierno, porque los que entran, no hay ningún, entre los que entran, no hay ningún fichaje que levante expectativas.
Mira,
ha tirado de cartera,
dejadme,
como el que tira del equipo filial.
Dejadme hablar de algunos que entran y otro que se mueve y que no los hemos comentado. Me ha hecho gracia. Primero, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, dicen que el verdadero vicepresidente.
Que si abrís la ventana escucharéis un ligero ruido, crispación, palabras altisonantes, debates que no llevan a nada. Pero este gobierno pues ha aprobado la ley de ingreso mínimo vital, ha aprobado ERTES, ha subido el salario mínimo, ha gestionado una pandemia con una idea que era salvar vidas y no dejar a nadie atrás. Y ahora somos el gobierno de la recuperación.
Lástima que se ha olvidado lo de la pandemia, decir que Sánchez tenían 50.000 muertos por ahí. Sí, sí, además poeta y también. Y Z ha estado bien.
Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro. Aquí hemos puesto mucha ilusión, muchas horas, pero he encontrado un consuelo, y es que voy a dejarlo en manos de una alcaldesa.
Mucha ilusión, muchas horas y muy pocos días, porque te nombraron antes de ayer.
Bueno,
pero
es que
bueno.
Z es como una raro, peonza, ¿no? No para de joder, moverle
puesto,
el presidente.
Ha puesto tú también un...
Bueno, sí, lo digo, ya sé que ibas a tomarlo por ahí, pero bueno. Pues digo,
¿Lo has dicho tú?
Con todo el cañón. Oye, él mismo hace autocrítica de su imagen, ¿eh? Solamente digo que hoy ha hecho risas respecto a su cariño por el deporte. No, pero lo digo porque intentó ser presidente del Senado, no pudo porque le vetó Esquerra Republicana, luego ha ido a este ministerio y ha estado 3 días y medio y ahora termina en uno que, la verdad, es que le encaja como a mí la ornitología, absolutamente nada. Pero dejadme decir una cosa de Bolaños que yo creo que es importante. Hoy, al hacer el traspaso de poderes, evidentemente ha puesto esa retórica que tanto le gusta a su presidente.
Jefe.
Exacto. Pero claro, Bolaños al final va a sustituir a Carmen Calvo en la parte de la fontanería de Moncloa, donde ya él trabajaba porque era secretario general. Además, se llevaba muy bien con Carmen Calvo, que hoy ha estado muy, muy cariñosa con él. Pero yo no le veo sustituyendo en la parte que tenía Carmen Calvo, la vicepresidenta primera, de dar la cara por el jefe, o sea, de romperse la cara. Hay que reconocerle que Carmen Calvo, además, es autora de aquellas frases de que el presidente entonces era otra persona y esas cosas, o sea, le retorcía muy bien los argumentos para defender al jefe. Yo no veo a Bolaños en esa versión, ¿no?
No, Bolaños no va a estar en la batalla dialéctica.
Por eso,
va
yo creo que ahí se queda Sánchez un poco más desnudo, ¿no?
Pero Bolaños va a ser el arquitecto jurídico del cambio de régimen, lo digo así. Es decir, Bolaños, que es una persona seria, que sabe de esto, sabe de la técnica del Estado, es funcionario del Banco de España, es decir, conoce la administración, es el perfil más institucional que tenía Sánchez, quitando a Carmen Calvo. Y igual que ha estado en todos los decretos delicados de estos 3 años, va a estar en la negociación con los catalanes, con los independentistas catalanes. Ahí la ministra de Política Territorial no va a pintar una mona. De hecho, hoy en el discurso ha empezado a hablar de la España vaciada. O sea, la interlocución con el separatismo la va a llevar Félix Bolaños, como vicepresidente político que es de facto. Y la arquitectura jurídica de todo lo que se negocie ahí.
Lo que pasa, Ignacio, que todo eso hay que venderlo luego, ¿eh?
Bueno,
no vale
ya
solo
eso
con
es.
Hacerlo.
¿Y quién lo va a vender? Porque ahí se ha quedado Sánchez un poco, creo yo, un poco a la descubierta, ¿eh?
Exacto.
Porque evidentemente Calviño no lo va a hacer. Es decir, Calviño está ahí para lo que está. Es un mensaje a Europa de, oiga, denos usted el dinero, que aquí voy a reforzar yo a esta persona que es seria, que lo es.
Y Yolanda Díaz menos. O sea, ahora se ha quedado absolutamente descubierto.
Sí,
yo creo que ahí hace un papel
quién,
Carmen Calvo que
vamos
no sé
a ver
quién, que
quién,
lo...
quién asume ese papel que tú dices de escudero, escudera, ¿no?
Hablabais antes de Ábalos. Oye, yo, dentro de todo el lío del sábado, creo que hay una buena noticia y que ha pasado de aquella manera. Entre los que permanece en su puesto Margarita Robles. Lo digo porque semanas atrás salió la quiniela de Ábalos, ministro de Defensa.
Y a ti te dio un parraque.
A mí me dio un parraque y a muchos que yo conozco también.
A muchos con galones, supongo.
Hombre, y sin galones.
Sí. Hubiéramos mejorado ostensiblemente.
¿Tú te imaginas?
Vamos, el descrédito del Estado, efectivamente, con Ábalos ahí al frente del Ministerio.
Y Coldo detrás.
Coldo en Santa Bárbara, el consejero de Santa Bárbara. Hoy. Sí.
Eso es una buena noticia, lo que decías de
la Coldo, ya, Coldo de Gemaz.
Ahí es bueno contrato. Pero no, bueno, de todas maneras, en general, quiero decir, esto, a estas cosas de las crisis arman mucho ruido periodístico y mediático, pero eso no significa nada, quiero decir. Además, hoy me decía César Calderón, el asesor, este politólogo, asesor de comunicación, me decía, es un error ahora, porque cuando llegue septiembre, el nuevo curso y tal, este gobierno ya es viejo. Y es verdad, si ni siquiera el efecto gaseoso lo va a tener en septiembre. Y este gobierno es Sánchez, es decir, Sánchez ya sin escudero, sin redondo, sin calvo, sin parapetos. Sánchez sin burladero. Él sí, él dirá, bueno, pero yo soy mucho, porque él se valora mucho a sí mismo. Y es verdad que es el principal capital político que tiene el sanchismo. Pero lo que no puede vender es un neosanchismo con Sánchez. Entonces, el problema que tiene Sánchez, que es el que le ha llevado a esta crisis, es que de repente, es que su abrasión ha sido tan fulgurante, está siendo tan fulgurante como su ascenso. Porque Zapatero tardó 6 años o 7, Felipe tardó 8 o 9, Aznar tardó 2 mandatos, el segundo también otros 6 o 7. Entonces,
Rajoy 3 elecciones tuvo que presentarse
digo ya en el poder. Y este, en 3 años cortos, en 2 años y medio, se ha retratado y ya lo que sale en las encuestas, más allá de a quién voy a votar, es este señor no dice la verdad nunca y no lo podemos creer.
Ya, pero eso no se arregla con una remodelación.
Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a ver, porque ya esto es Sánchez puro. Y sí, él dice va a venir el dinero y tal. Bueno, vamos a ver.
Oye, otros dos nombramientos de los que no hemos hablado. El ministro de Exteriores es José Manuel Álvarez.
Somos un país mediterráneo. Con nuestros vecinos del sur tenemos que reforzar aún más nuestras relaciones, especialmente con Marruecos, nuestro gran vecino y amigo del sur.
Y la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría.
Esta caso la haya, con lo de Marruecos.
Una educación de excelencia que tenga en la calidad educativa y la igualdad de oportunidad, sus señas de identidad. Ahí me van a encontrar dialogando, en una escucha continua, buscando el consenso.
Bueno, ¿qué decías, Camacho? Perdona, Maite, ¿qué decías, Camacho?
No, primero que son las 11:15 y el señor Álvarez todavía no ha dicho nada de Cuba. Álvarez, todavía no ha dicho nada de Cuba, ¿vale? Segundo, que lo de Marruecos era un estacazo oblicuo a González Laya. Claramente, hay que llevarse bien con Marruecos porque el lío que ha dejado la señora es de órdago. Y luego sobre la señora de Educación, la nueva señora Alegría, pues bien, promete consenso, promete escuchar, que escuche. Promete una educación de calidad, supongo que como la del liceo francés a la que van sus hijos. Y bueno, a ver qué hace.
Bueno, en los dos casos, Ignacio, han hecho una enmienda, por lo menos desde el punto de vista dialéctico, a sus antecesores, ¿no? El nuevo ministro, efectivamente, a González Laya, ha hecho una defensa de nuestra relación con Marruecos que luego solo puede quedar absolutamente destruida si el presidente del gobierno toma alguna decisión, como la que tomó respecto al líder del Polisario, porque volvemos a lo que decíamos antes. Al final, claro, se ejemplifica en los ministros, pero quien da el último visto bueno siempre es el presidente. Y luego la señora Alegría estaría muy bien que de verdad hiciera lo que ha dicho, ¿no? Porque si hay una ministra que yo creo que ha hecho una labor absolutamente sectaria, excluyente, sin escuchar, sin sentarse a hablar con los agentes educativos.
Sí, pues ahí ha dejado el recadito, ¿eh? Digo, exacto. Ahí ha dejado el paquetito. Vamos.
El paquetito que va a tener que gestionar la señora Alegría. Por eso digo que, bueno, estaba bien, ¿no? Las frases hechas que hoy ha pronunciado en la toma de posesión, pero que va a ser difícil a no ser que reforme la ley que deja Celá, ¿no? Y no parece que ese sea el camino que vaya a poder transitar esta nueva ministra de Educación, que le dejan el trabajo, bueno, el mal trabajo hecho.
¿Decías, Camacho?
No.
¿De la señora esta de Educación?
Al respecto de Educación, de momento nada. Sí, me ha prometido consenso y diálogo. Bueno, ya, esto dicen todos.
Ya.
Bueno, por sus obras los conoceréis.
Yo, fíjate, en esta remodelación...
No creo que Sánchez la haya puesto ahí para buscar consenso y diálogo, dicho sea de paso.
Te decía que en estas, en estos nombramientos de las alcaldesas, de alcaldesas o la del Gobierno de Aragón, la alcaldesa de Gabá, la alcaldesa de Gandía, la alcaldesa de Puerto Llano, yo sobre todo en la delgada del Gobierno y en la de Puerto Llano, llámame perspicaz,
vamos,
Lambán y García Page ya pueden estar mirando por el espejo retrovisor.
Pero los varones, bueno, y probablemente también en el de Diana Morant, la alcaldesa de Gandía, sobre Puig. Es decir, a ver, Puig, a ver cómo te portas, que ya tengo aquí recambio, ¿eh? Y no lo ha hecho en Andalucía porque ya se han cargado a Susana Díaz antes. Si no hubiéramos tenido uno similar. Y que además lo tiene Moncloa cerca, ¿eh? Tiene cerquita ahí en el aparato de Moncloa, ¿eh? Que es Paco Salazar. Pero es que el varón socialista se ha convertido ya en una criatura mitológica, ¿eh? El unicornio ya no existe. Y a los que quedan le van a dar la puntilla, le van a cazar como a los linces. Es decir, que es que, bueno, a ver si Paje es capaz de tirar un pulso. Porque ellos tienen una ventaja. Que en el caso de Lambán yo creo que no va a usar, porque Lambán está delicado de salud. Pero Paje tiene un arma, y es que en el PSOE los presidentes en activo no se presentan a primarias. Ahora, ¿es capaz Paje de decir yo me voy a presentar? Si Moncloa y Ferraz le dicen tú no te vas a presentar, ya veremos.
Oye, pues Paje hoy ha tirado de diplomacia para decir que estaba encantado, claro, con el nombramiento.
Claro, ¿te imaginas que dice que no?
Por eso digo que al final lo
Lambán
único que...
No, los lambanistas se han dicho esto es la guerra. Los lambanistas
sí,
han dicho
pero como tú bien dices, el presidente Lambán está yo creo que ya de salida prácticamente. Y lo único que luego hay que ganar elecciones autonómicas, Ignacio. Claro que el señor Sánchez mueve figuritas.
Las encuestas dicen lo que dicen.
Claro, mueve figuritas y tal, pero luego los territorios que son tan biológicamente socialistas, ¿no? Como Castilla-La Mancha, como la propia Andalucía y tal, yo creo que hay que estar sobre el terreno y tener candidatos que no sean producto de un laboratorio en Moncloa, ¿eh? Y ese es el problema con el que se va a enfrentar Sánchez. Recordad que a Reyes Maroto se la quería llevar a la Comunidad de Madrid y no lo consiguió. Sí, es verdad que ahí ya lo devolvió a Cataluña con un resultado, bueno, victoria, pero para lo que ha servido es para nada. O sea que los experimentos que suele hacer Sánchez no suelen luego resultar exitosos para el partido, ¿no? Con lo cual, bueno, él tendrá su intención, pero luego los electores deciden sobre sus candidatos,
¿no? Lo que
hay,
en cualquier caso, y dentro de esto que estamos hablando, lo que refleja este movimiento de atraer al gobierno a alcaldesa emergentes, nacidas, crecidas en el sanchismo puro. Este es el nuevo partido, este es el partido sanchista obrero.
Hablando...
Entonces, el partido que conocemos socialista ya no existe y las estructuras regionales saltan por los aires. Y lo veremos en el Congreso de Valencia.
Sí, a la vuelta. Hablando de nuevo partido, pero no de partido político. De nuevo partido o no es tan nuevo. Mirad lo que ha dicho hoy Elsa Artadi, la portavoz de Junts, el partido de Puigdemont, creo.
Entendemos que sería un error no aprovechar la debilidad parlamentaria y, por tanto, no negociar conjuntamente unos presupuestos que corrigieran el déficit fiscal, que corrigieran la falta de inversiones e infraestructuras.
Eso del enemigo del Consejo viene que ni pa'l pelo, ¿eh? La debilidad de Sánchez y vamos a negociar los presupuestos, que es algo así como decir, te vamos a sacar el hígado.
No, el malo dice para corregir ese equilibrio fiscal. Esto es lo mismo que viene diciendo Rufián cada dos por tres en el Congreso, ¿eh?
Sí, además es que les podremos achacar muchas cosas a los independentistas, pero normalmente son sinceros y dicen lo que opinan, ¿no? Y esto naturalmente tumba toda la retórica de Sánchez, ¿no? Del diálogo y de que vamos a llegar a acuerdos, tal. En fin, Junts per Catalunya va y sigue en la misma dinámica, ¿no? De recordar que ellos van a volver a dar ese mismo golpe contra el Estado y bueno, yo creo que además hoy ponía sobre la mesa el Sartadi lo que todo el mundo sabe, y es que el gobierno lo que va a negociar y lo que está encima de la mesa es dotar de más financiación a Cataluña, incluso condonándole o de alguna manera primando fiscalmente determinadas empresas para que vuelvan otra vez a Cataluña. Vamos, lo que viene a ser justo lo contrario que debe hacer un partido de izquierdas, solidario entre ciudadanos, entre regiones y demás, ¿no? Y es pues comprar al gobierno catalán para que siga callando hasta que Sánchez se presente a las elecciones y no haya habido ningún susto, ¿no?
Es verdad. Oye, me quedan dos minutos. Sobre exteriores, que has hecho un comentario cuando ha dicho lo de Marruecos y la amistad y bla, bla, bla. ¿Ignacio?
Sí, pues que hombre, si la prioridad es arreglar lo de Marruecos, está bien orientado. A ver, Álvarez es un diplomático, no es tonto. No es tonto, está con Sánchez de la primera hora. Por cierto, es el que estaba con él en la famosa foto de Top Gun del avión.
Sí, sí.
Lo que pasa es que ahora tiene el pelo corto y tal, entonces tiene el pelo muy largo. Y bueno, hombre, esto lo conoce, quiero decir, sabe de lo que se tiene que ocupar. Luego saldrán las cosas mejor o peor y tendrá que poner ahí la impronta ideológica que el gobierno le va a imponer, sobre todo también la alianza con Podemos. Pero vaya, tonto no es. Y sabe que hay que apagar el fuego de Marruecos. Pero insisto, son las.
Sí, hay que apagar
10,
el fuego de Marruecos.
54 y de Cuba no sabe saber
sí,
nada.
Sí, no, es verdad. Tiene que apagar el fuego de Marruecos y hoy, mira tú qué casualidad, han entrado 200 tíos que se han tirado contra la valla en Melilla, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es casualidad. Fíjate tú la bienvenida que ha dicho el otro. Sí, sí, ven para acá, ven acá para acá. 30 segundos, Maite, sobre exteriores.
Bueno, yo creo que efectivamente este ministro tiene conocimiento de la escena internacional, es un diplomático y que sabe. Lo que pasa es que las políticas exteriores las dirigen los presidentes del gobierno, ¿no? Y este presidente del gobierno tiene demasiadas hipotecas en política internacional.
Las 22:54 y el gobierno de España sigue sin decir ni mu de la que se está montando en Cuba. Tiene razón Camacho, buen recordatorio. Pareja, muchas gracias, como siempre.
Un placer.
Un beso para los dos.
Adiós, Maite. Adiós,
adiós
Ignacio.
Adiós.
Thank you.